cuanto a la adolescencia, lo que sucede, la persona está en un interfaz, en un intermedio entre la maduración infantil y lo que vendría siendo ya un adulto. En este momento tenemos, puede ser una ideación o la posibilidad de una impulsividad propia de un infante, y por el otro lado hay otro sector del cerebro que se encargaría de frenar, que sería el lóbulo frontal. Esto, la impulsividad no estaría del todo desarrollada. Entonces tenemos una cuestión de alta impulsividad con otro sector del cerebro todavía no bien desarrollada. Por otro lado, que esto en los varones, como vemos que hay más incidencia del suicidio concretado en varones, los métodos son más violentos porque hay más testosterona en juego, hay otros cambios hormonales característicos de la adolescencia, y esto se suma los cambios corporales que no siempre van acompañados del tema de un acompañamiento mental de este cambio corporal adecuadamente. Hay un cambio corporal y la adolescente no se ve todavía como cómodo con ese nuevo cuerpo. La posibilidad de llegar a una ideación suicida, a una conducta suicida, incluso el suicidio, es un fenómeno multifactorial. No puede haber solo una causa. Generalmente hay sumatorias, hasta una gotita que derrama el vaso. Cuando hablamos de factores de riesgo, tenemos como primer y estrella, el adolescente abusa de una sustancia, el antecedente de suicidios previos, la identificación con personas o figuras mediáticas que se han suicidado, de la relevancia que tienen las redes en los adolescentes principalmente. El tema de tener disfunción y alguna psicopatología familiar también es un factor de riesgo, y es algo que uno tiene que detectar o saber si es uno docente o pertenece a un club, saber si la persona está teniendo este problema. La detección, si hay alteraciones en patrones del sueño, hay alumnos que prácticamente llegan al aula a dormir porque el día anterior no durmieron toda la noche porque estuvieron con la play, con jueguitos o con cualquier red. En los casos más graves tienen patrones de sueño invertidos. Las personas que cometen suicidio generalmente tienen como antecedente días de haber tenido muy mala calidad de sueño. Situación conflictiva familiar o humillantes, obviamente es de bullying en este caso, no necesariamente tiene que ser en el colegio, puede ser en cualquier otro ámbito. Atención en situaciones particulares, así como cuando hay antecedentes familiares, antecesor, un abuelo, tío que se suicidó, si la persona ha sufrido hace poco desarraigo, cambio de domicilio, migración, si es una persona que de por sí es aislada socialmente, prestar especial atención a este tipo de adolescentes. El bullying o ciberbullying es el grooming, cuando un adulto tiene acceso a un menor por vía virtual, haciéndose pasar como alguien de su edad, de una forma inocente, pidiendo fotos que van subiendo de grado de exposición hasta llegar a citar o obtener material sensible que podría degradar al menor, extorsionarlo al punto de decir que si no hace algo puntualmente, ese material va a ser lanzado en las redes. Y todos sabemos que cuando un material es lanzado en las redes, si bien se puede censurar, ya si hubo capturas privadas, es imposible retirarlos. Ante esta situación, este tipo de extorsión, ha habido muchos casos de suicidio. La persona llega a tal estado de vergüenza que no lo comunica y no encuentra otra salida ante este alto acoso que el de quitarse la vida. Otro punto que también es grave en los adolescentes son las dificultades sentimentales, el tema de los vínculos interpersonales es muy irregular, están haciendo sus primeros pasos en lo que es un vínculo amoroso, así que no es extraño que haya profundas decepciones sentimentales, hay que estar atento a esto, dar una contención adecuada. Los fracasos escolares, las etapas en rinde exámenes, también hay que estar más atento, sobre todo en los adolescentes que son como muy exigentes consigo mismos. Después está la autopercepción de fracaso social, percepción de que no tiene seguidores o que es un loser. Su autoestima está gradualmente medida por el tema de sentirse aceptados o no aceptados socialmente, y no solo por su entorno social cercano, sino que se amplía a el entorno social virtual. El antecedente de abuso sexual es importantísimo también detectarlo, y es de riesgo. Los conflictos familiares ya hemos hablado, las pérdida de figuras significativas. Ya habíamos hablado que no solo eran familiares, sino que ahora también se extiende a figuras que aparecen en su entorno virtual y son, digamos, referentes, son influencers. Como desencadenante, he escuchado en este periodo de vida, chicos tienen muy mal vínculo con su entorno social y están muy apegados a mascotas. También tener una especial atención, otros factores de riesgo, la pérdida de una mascota. La mala relación es con profesores, autoridades o padres, básicamente es una característica del adolescente, sin embargo también es un factor de riesgo, porque acá estamos hablando justamente para que alguno de ustedes logre tener una mejor relación con un adolescente al punto de poder comunicarse con ustedes en caso de que tenga alguna de estas dificultades, como habían mencionado antes, los periodos de exámenes, y el hecho de que haya habido en su entorno antecedentes de comportamiento suicida, toda la cultura otaku, dibujitos orientales que se ven, que el tema de la muerte está como muy acariciada, heroica o algo así. Estamos hablando de factores de protectores, ahora pasamos al otro lado, a lo que podemos hacer, a lo que, en dónde podemos actuar, y ya de entrada en el caso de población de adolescentes, no solo porque las estadísticas son más altas en caso de suicidio en esta franja etaria, sino que por de por sí la adolescencia, si todos recordamos, incluso la nuestra, es una etapa vital bastante conflictiva. Es muy importante que en el entorno se hable sin estigmatizar de enfermedades mentales a cualquier edad. No estigmatizar, no hacer prototipos de quién puede tener cada enfermedad, hablar abiertamente de las enfermedades mentales, cuestiones que si la persona, el adolescente, está sintiendo algo extraño, pueda poder verbalizar. Atención al adolescente, aun cuando niegue comunicarse verbalmente. Esto es muy, muy difícil, porque los adolescentes ahora verbalmente, si te contestan un mensaje de texto, es de monosílabas básicamente, igual tenemos que intentar comunicar. Ver sus conductas, no solo registrar el ánimo es importante, si el adolescente cambia de conducta, se aísla, es importantísimo. Tenemos que fomentar más adelante, vamos a ver qué conductas fomentar, tenemos que ser un adulto responsable, cercano, que intente comunicarse, ya sea verbalmente, en la medida de lo posible con el adolescente, ver conductas, amistades, claro, reconozco que ese es un trabajo muy arduo en el caso de esta población, sus emociones, reales, fracasos y formas de cómo sobrellevar situaciones difíciles. Uno, como persona cercana de cualquier, ya sea uno docente, padre o directivo, entrenador, tío, tiene que verse no siempre como la persona que supera todo o como la persona que siempre está por debajo y todo el mundo se lo lleva por encima. Uno tiene que mostrar todo el proceso, decir cuando se siente bien, cuando se siente mal y sobre todo cómo puede llevar esa situación, cómo llevó esa situación, comentar en la historia cómo llevó esa situación. Es una forma también de acercarse verbalmente, aunque el adolescente no quiera escuchar. Cuando uno dice, cuando yo fui adolescente me pasaba esto y tal cosa, por ahí abre un poco una puerta. Otra cosa muy importante que va a prevenir todos los factores de riesgo es fomentar la actividad física, no como algo competitivo. Es bueno fomentar la actividad física como un hábito. La promoción de actividades intrafamiliares, no aislarse del resto de la familia, por más que no tengan enemistades con los demás, no tiene por qué cargar el adolescente con estas enemistades. También actividades sociales, actividades académicas, en este caso no solo dentro del cuadro de lo exigido, sino también extracurriculares, actividades religiosas, si es que la familia está en un contexto que facilite este acceso, y actividades recreativas. Todo esto evitando el aislamiento del adolescente, es decir, hay que darle todo un menú de posibilidades de que no se aísle. Al adolescente no se le puede decir no hagas esto sin darle una opción de hacer lo otro. Intentar sentirse pertenecer a un club que fortalecen parámetros o metas trascendentales por arriba de lo que es la mente adolescente en sí, inmadura. Fomentar que el adolescente participe en actividades que ayuden a personas que están, siempre hay una persona que está más necesitada. No subestimar cualquier intento o expresión de ideación suicida, menos en un adolescente. Recordar, el suicidio puede aparecer en cualquier persona y a cualquier edad, y el adolescente está apareciendo más. Preguntar acerca de la ideación suicida es un mito que ya desmontó la doctora Paulici desde un principio. Informar y preguntar a la familia no implica traicionar al adolescente, de hecho le estás ayudando, a prolongar la vida. Buscar ayuda especializada lo antes posible si uno ve que no puede manejar la situación y intervenir validando, es decir, no voy a decir que su sufrimiento no es válido porque hay otras cosas mucho más importantes en la vida.